El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum. Les habla Luna Yamil. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, le hacemos una súplica a Dios alabado sea por todos los que mueren y sufren en este mundo.
Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la sura de los Montes Elevados, al Araf, la sura 7, y en las aleyas que van de la 54 a la 55, que dice: Invocad a vuestro Señor humilde y secretamente. Él no ama a quienes violan la ley. No corrompáis en la tierra después de reformada. Invocadle con temor y anhelo. La misericordia de Dios está cerca de quienes hacen el bien.
Pues ya estamos listos, empezamos.
Hoy queremos empezar el programa preguntándonos si somos conscientes del poder de nuestra lengua. Claro, hablamos de la lengua en el sentido de comunicación, es decir, de la expresión del habla. La lengua, como otras partes del cuerpo, puede ser un medio para cometer faltas y desobediencias a Dios alabado sea, si no seguimos las reglas y mandamientos divinos, así como por otro lado puede ser un medio para adorar a Dios alabado sea y crecer espiritualmente si la usamos apropiadamente. Por lo tanto, al igual que otras partes del cuerpo, debemos cuidar la lengua para evitar cometer falta. No se diferencia de otras partes del cuerpo en este sentido, excepto que la mayoría de las personas no toman en serio las faltas cometidas con la lengua, a pesar de que los efectos negativos de las faltas cometidas por la lengua pueden ser incluso más dañinos que los cometidos por otras partes del cuerpo, como vemos actualmente con la cantidad de bulos que hay y de ofensas en todo Internet. Y por supuesto también en los medios de comunicación. La lengua es una bendición que Dios alabado sea nos da, como otras bendiciones divinas, para que podamos usarla en el camino del crecimiento y la perfección. Una persona sabia hace el mejor uso de esta bendición, que según los versículos de la 1 al 4 de la sura de Ar-Rahman, el misericordioso, es la bendición más alta dada a los hombres por Dios después del Corán y de la creación misma de la humanidad. Dicen estas aleyas: el benevolente dio el Corán. Él creó al ser humano y le enseñó un lenguaje claro. Como poderoso medio de comunicación y transmisión de mensajes, el lenguaje juega un papel fundamental en la formación de las relaciones sociales. Pero si no se utiliza correctamente, puede convertirse en un medio para dañar precisamente esto, las relaciones sociales. Los peligros y daños del lenguaje, es decir, los daños causados por el uso inadecuado del lenguaje, pueden afectar la ética y la paz social de diversas maneras y llevar a la sociedad al desorden, al caos. Como ocurre hoy en día, que constantemente hay discusiones y pleitos por todas partes. Además, el lenguaje no es solo un medio para transmitir mensajes, sino también un reflejo de los pensamientos, sentimientos e intenciones que tiene cada uno. Las palabras pueden ser tanto una panacea como un veneno dañino. La elección de palabras, el tono de voz y la forma en que se pronuncian las palabras pueden influir en la comprensión de nuestro mensaje por parte del destinatario. El uso inadecuado del lenguaje puede generar malentendidos, discordias, odio e incluso violencia. El daño causado por el lenguaje no solo se produce por la mentira, sino que incluye una amplia gama de actos como la calumnia, la maledicencia, el chisme, el insulto, la provocación, etc. Cada uno de estos comportamientos de alguna manera socava los fundamentos morales de la sociedad y daña las relaciones entre las personas. En una sociedad sana, el uso correcto del lenguaje se expresa a través de la expresión sincera de pensamientos y sentimientos, el respeto al derecho de los demás al hablar y la evitación de cualquier palabra ofensiva o inapropiada. Cuando las personas, en lugar de utilizar el lenguaje para una comunicación constructiva y eficaz, lo utilizan como medio para dañar a otros, la moralidad y la paz social corren peligro y la sociedad se verá obligada a afrontar graves problemas. Por lo tanto, queridos radioyentes, debemos ser conscientes en todo momento de los peligros y posibles daños que pueden derivarse del uso inadecuado del lenguaje y hay que esforzarse para corregir las palabras. Esta es una de las principales responsabilidades de toda persona en la sociedad. A través del compromiso con el uso virtuoso del lenguaje, podemos ayudar a construir una sociedad más sana y más ética.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana aquí en Radio Dos Luces, les vamos a poner a la cantante india Aisha Abdul Waseed. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Dinu Salam y a lo largo del programa escucharemos Tala al-Bedru, Meridua, el Muallim Muhammad Nabina y al finalizar el programa le pondremos el tema O Muhammad. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les ponemos a continuación Dinu Salam interpretado por Aisha Abdul Waseed.
تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تذيك الأرض نسكن كلي قلب كلها هذا الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كلي قلب ابتحي
I'm not afraid to
El conocimiento y la práctica son gemelos y ambos van juntos. No existe conocimiento sin práctica y práctica sin conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Save the Children pide poner a los niños en el centro de la agenda ambiental y climática.
La ONG Save the Children pidió esta semana pasada poner a los niños en el centro de la agenda ambiental y climática y que los gobiernos lo escuchen y adopten políticas orientadas a la niñez en asuntos referentes a la biodiversidad como los que se están tratando en la COP16. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, se está celebrando en Cali, Colombia, desde el pasado 21 de octubre y durará hasta el próximo 1 de noviembre, con la asistencia de representantes de 190 países, numerosos organismos internacionales y organizaciones sociales. Para asegurar la inclusión de la voz de la niñez en la COP16, la ONG Save the Children defenderá que las políticas y decisiones sobre biodiversidad y cambio climático tengan un enfoque diferencial de niñez que se fortalezca su participación activa y que se promueva una educación ambiental de calidad y que se aumente la financiación para su protección frente a los impactos del cambio climático. La razón de esto es que los efectos del cambio climático han acentuado los riesgos de desnutrición infantil, salud y protección que afectan a miles de niños, niñas y adolescentes, limitando sus oportunidades para alcanzar su máximo potencial.
Según la Organización de las Naciones Unidas, las noticias del norte de Gaza son horribles y estas atrocidades deben cesar.
El pasado día 16 de octubre, la subsecretaria general de Asuntos Humanitarios y coordinadora interina de Ayuda de Emergencia, Joyce Mazwaya, dijo que las noticias que llegan del norte de Gaza son horribles, ya que los palestinos continúan sufriendo horrores indescriptibles bajo el asedio impuesto por las fuerzas israelíes. Mazwaya añadió en este comunicado que la gente está atrapada bajo los escombros, que los paramédicos no pueden llegar hasta ellos y que decenas de miles de palestinos están siendo desplazados por la fuerza ante el agotamiento de los suministros básicos. Señaló que hospitales llenos de pacientes fueron bombardeados y exigió que cesen estas atrocidades de conformidad con el derecho internacional humanitario y que se proteja a los civiles, los heridos, enfermos, los trabajadores y las instalaciones sanitarias. Destacó la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario e Israel debe cumplir con las órdenes provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia.
Más de 10 millones de personas visitan a Rauda Sharifa en Medina en lo que va de año.
Más de 10 millones de musulmanes visitaron y rezaron en el Rauda Sharifa, donde se encuentra la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en la segunda mezquita más sagrada del Islam en Medina. La cifra marca un aumento del 26% con respecto al año pasado. Entre los visitantes había 5,8 millones de hombres y 4,7 millones de mujeres. Debido a la mejora de los servicios, el tiempo de espera para acceder al recinto se ha reducido a una hora. Mientras tanto, la orientación ahora está disponible en 11 idiomas. Las visitas se realizaron de acuerdo con las reglas de manejo de multitudes y se establecieron horarios separados para mujeres y hombres. Las autoridades saudíes han subrayado en repetidas ocasiones que los visitantes de esta zona, la mezquita del profeta, deben hacer reservas previas a través de la aplicación Nusuk antes de llegar al venerado sitio para así obtener un acceso sin problema.
El canciller alemán en una visita a Turquía dijo que Israel debe cumplir con el derecho internacional.
El canciller alemán reconoció que Berlín y Ankara tienen puntos de vista diferentes sobre las ofensivas militares de Israel, pero subrayó que comparten preocupaciones similares sobre el sufrimiento de los civiles y la necesidad de un alto al fuego. El canciller dijo que es necesario que haya un proceso político creíble hacia una solución de dos estados, el Estado de Israel y un Estado viable para los palestinos. Es por eso que siguen luchando por esto a pesar de todos los contratiempos que han tenido hasta ahora. Contrariamente a las severas críticas de Turquía al gobierno de Netanyahu por su guerra genocida en Gaza, Alemania sigue siendo un firme partidario de Israel. El canciller había dicho en repetidas ocasiones que su gobierno tiene una responsabilidad especial por la seguridad de Israel debido al pasado nazi del país y los crímenes cometidos contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los críticos dicen que el apoyo generalizado de Alemania al gobierno de Israel está socavando su credibilidad en el extranjero y aislándolo cada vez más del escenario global. Desde que Israel lanzó su guerra contra Hamas en Gaza en octubre pasado, ha matado a más de 42.500 palestinos y herido a más de 99.600. La mayoría de ellos son mujeres y niños indefensos. Israel se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra contra el enclave sitiado, donde millones de palestinos están desplazados enfrentando la hambruna y la aguda escasez de ayuda médica y otros artículos básicos.
Cada año se pronuncian 3.700 sermones multilingües en la mezquita del profeta en Medina.
Hasta 3.700 conferencias religiosas se dan anualmente en diferentes idiomas en la mezquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, el segundo lugar más sagrado del Islam en la ciudad saudí de Medina. El servicio de orientación en la mezquita está disponible en 15 idiomas, incluido español, inglés, francés, urdu, persa, ruso, chino, hausa, bengalí, turco e hindi. Además, los intérpretes también brindan orientación sobre los horarios de oración, conferencias, sermones, horarios de visitas a museos y exposiciones anexos, así como información sobre los servicios disponibles en la mezquita.
Se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, reconociendo que en el mundo 733 millones de personas pasan hambre.
El pasado día 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación. Esta fecha promueve la reflexión sobre las oportunidades y los desafíos que tiene cada país en su sistema alimentario. Cada año la FAO propone un tema, organiza actividades y hace un llamamiento a la acción en todo el mundo. Este año el tema es el derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejores, buscando promover la reflexión sobre la importancia de la alimentación adecuada de toda la población. El derecho a la alimentación significa que los alimentos deben ser adecuados, estar disponibles y ser accesibles para todas las personas. Según el informe 2024 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo, está muy lejos de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, que es el hambre cero para el año 2030. En 2023, alrededor de 733 millones de personas estaban pasando hambre en el mundo y 2.330 millones de personas se enfrentaron a la inseguridad alimentaria moderada o grave.
Más de 100 concejales laboristas musulmanes de Gran Bretaña exigen un embargo total de armas a Israel.
Más de 100 concejales laboristas musulmanes han escrito al primer ministro británico Keir Starmer exigiendo una suspensión inmediata y completa de la venta de armas a Israel. La carta, coordinada por la Red Musulmana Laborista y firmada por 114 concejales electos, citó claras violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Solo en los últimos días se han visto imágenes de niños y familias palestinas quemados vivos tras los ataques militares israelíes en el hospital de Al-Aqsa y el continuo bombardeo de las escuelas utilizadas como refugio por civiles desplazados. Es por eso que se han reunido todos concejales como musulmanes y como miembros laboristas para pedir a ese gobierno laborista que cumpla con la obligación moral de suspender todas las ventas de armas a Israel hasta el momento en que se observe y respete el derecho internacional humanitario.
El 22º Certamen Internacional de Corán de Moscú reunirá a recitadores de más de 30 países.
El concurso organizado por la Administración Espiritual de los Musulmanes de la Federación Rusa se celebrará en Moscú del 6 al 8 de noviembre. En el concurso participarán los mejores recitadores coránicos de más de 30 países del mundo. Los participantes demostrarán sus conocimientos y habilidades en la recitación del Sagrado Corán. La ceremonia de clausura del concurso está prevista para el 8 de noviembre en la sala de conciertos del Hotel Cosmos. Además, los asistentes podrán ver la representación espiritual teatral Tesoros del Corán, en la que se expondrán los profundos significados del Sagrado Corán.
El Banco Mundial informa que cada vez se envía menos ayuda internacional para países pobres.
El Banco Mundial advirtió que los 26 países más pobres del mundo, que albergan al 40% de la población bajo la línea de pobreza, enfrentan los niveles más bajos de ayuda internacional en más de dos décadas. En su informe destaca la grave situación de endeudamiento y los efectos del calentamiento global, la inestabilidad política y la pandemia, que han reducido hasta un 14% del PIB per cápita entre 2020 y 2024. El Banco Mundial sugiere que estos países deben ampliar su base impositiva y mejorar la eficiencia del gasto público y recibir más apoyo internacional.
Comenzó en Estambul la undécima Conferencia Internacional sobre Islam y Libertad.
La undécima Conferencia Internacional sobre el Islam y la Libertad se celebró los pasados días 18 y 19 de octubre en Estambul, en Turquía, y reunió académicos de más de una docena de países de mayoría musulmana. Organizada por el Centro de Investigación Estratégica del Mar Negro y la Sociedad de Pensamiento Liberal, la conferencia de dos días examinó el papel de los valores e instituciones civiles dentro de las sociedades musulmanas. Los académicos presentaron artículos sobre temas como la intersección del Islam con la democracia, la libertad de pensamiento, las economías de mercado y la sociedad civil, basándose en perspectivas tanto históricas como contemporáneas.
Activistas judíos realizan una sentada en la Bolsa de Valores de Nueva York para exigir el fin del apoyo de Estados Unidos a Israel.
Más de 500 activistas, principalmente de Jewish Voice for Peace, asociación judía antisionista, realizaron una sentada en la Bolsa de Valores de Nueva York pidiendo el fin de apoyo de Estados Unidos a las acciones militares de Israel en Gaza. Los manifestantes, vestidos con camisas rojas, se dirigieron hacia el edificio en la calle Broad, en el Bajo Manhattan, y se encadenaron a las puertas justo antes de que abriera el mercado a las 9:30. Cororearon consignas como dejen vivir a Gaza y dejen de financiar el genocidio, mientras la policía detenía más de 200 manifestantes. Gran parte de la ira de los manifestantes se dirigió a los contratistas de defensa y fabricantes de armas estadounidenses. Según la señora Beth Miller, directora política de la asociación, la razón por la que están ahí específicamente como judíos es porque la administración Biden y el gobierno israelí a menudo afirman que la violencia que están cometiendo es en nombre de la seguridad judía. Y esto es totalmente rechazado por esta asociación. Según esta asociación, cuyos miembros son judíos, dicen que la tradición judía enseña que cada vida es un universo. Y destruir una sola vida es destruir un universo entero.
Un millón de copias del Corán comenzaron a distribuirse en todo el Reino Unido.
La Fundación Restu lanzó oficialmente el proyecto Un Millón de Coranes para el Reino Unido durante la séptima exposición de paz y unidad global en Excel, Londres, los pasados días 19 y 20 de octubre. El presidente ejecutivo de la Fundación Restu, Datuk Abdul Latif Miraz, declaró que la iniciativa tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y la comprensión del texto sagrado dentro de las diversas comunidades del país. El proyecto se implementará en fases y se espera que dure aproximadamente 2 años en completarse. El próximo evento, la Fundación exhibirá más de 30 años de su dedicado trabajo, presentando piezas de artes únicas de Malasia, incluido el Corán con varias traducciones y otros artefactos islámicos importantes.
Vietnam celebró su primera conferencia nacional del halal.
La primera conferencia nacional halal sobre la promoción de los recursos internos y la cooperación internacional para construir la industria halal de Vietnam hacia el desarrollo sostenible tuvo lugar el pasado 22 de octubre en Hanoi. Con el objetivo de construir y desarrollar la industria halal de Vietnam, esta conferencia se centró en el intercambio de contenidos para promover los recursos internos y la cooperación internacional. Su agenda se centró en el intercambio de experiencias en el desarrollo de la industria halal de otros países, organizaciones internacionales y regionales, oportunidades y propuestas de cooperación con Vietnam para el desarrollo de esta esfera, el mercado para los productos nacionales pertinentes, potencial y orientación de desarrollo de esta industria en promover negociaciones con el objetivo de firmar acuerdos de cooperación en la materia halal entre las agencias locales de Vietnam y sus socios internacionales potenciales. A la conferencia asistieron unos 500 delegados nacionales, así como representantes de 50 países. El número de musulmanes en 2024 llegó a unos 2.020 millones de personas, lo que representa casi el 25% de la población global. Se prevé que esta cifra llegará a 2.800 millones para el 2050, mientras la escala de la economía halal mundial alcanzará los 10 billones de dólares antes del 2028.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Tala al Bedru de Aisha Abdul Basset.
Thank you.
Reunirse con la gente de la religión implica nobleza en este mundo y en el otro. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera, que dentro de la sección de Cocinando con Nur nos dará la receta de fricassé de pollo con verduras.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy traemos una receta de un fricassé de pollo con verduras. El pollo en particular admite todos los acompañamientos inimaginables. Se puede preparar solo, acompañado, preparar entero, en piezas, frito, guisado, estofado, salteado, horneado, hervido, a la plancha y hasta en microondas. Para mí es uno de mis alimentos favoritos por su tantas diferentes formas de hacerse. Y vamos a empezar con los ingredientes, inshallah. Primeramente con el aceite de oliva, el necesario. 300 gramos de pasta integral, una pechuga de pollo cortada en cubitos, media taza de avellanas cocidas, media taza de zanahoria cortada en cubitos, media taza de cebolla cortada, una taza de champiñones cortados, una rama de apio picada, un diente de ajo picado, una taza de caldo de pollo, una taza de crema de leche y media taza de queso mozzarella rallado, perejil picado, sal y pimienta al gusto. Y empezando con la preparación, una vez teniendo todos los ingredientes, vamos a poner a cocinar nuestra pasta. Al término que prefieras, el mío es al dente. En un sartén a fuego alto, vamos a vertir el poquito de aceite de oliva y agregar el pollo previamente sazonado con la sal y la pimienta. Cuando el pollo esté, retiramos del fuego y reservamos a un lado. En el mismo sartén vamos a añadir el aceite, un poquito más de aceite de oliva, y vamos a sofreír las avellanas, la zanahoria y los champiñones. Cuando las verduras estén tiernas, pon el fuego a medio alto y agregamos la cebolla, el apio, el ajo en el sartén. Una vez la cebolla esté ya doradita, vamos a incorporar el caldo de pollo y dejamos reducir. Cuando ya reduzca nuestro caldo de pollo, vamos a incorporar a fuego bajo la crema de leche. Integramos en el sartén la mezcla. Añadimos el queso mozzarella. Previamente, no sé si lo mencioné, previamente agregamos todos los ingredientes junto con el pollo también. Y luego añadimos el queso mozzarella, revolvemos constantemente y vamos a obtener una salsa que su consistencia es espesa. Y ya sabremos que el fricassé está listo. Apagamos el fuego y luego incorporamos nuestra pasta a la mezcla. Revolvemos muy bien todo y a servir en nuestra vajilla favorita. Lo decoramos con un poco de perejil y a disfrutar. Mi nombre es Nur Rivera y espero, inshallah, que esta receta les guste y la puedan preparar. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Meridua, interpretado por Aisha Abdulbaset.
Thank you. pray that the love that we have is enough to bring us all together with no fear of God above. Like the night that turns to dawn, I hope you will carry on in the light of tomorrow. I hope we can be as one.
Una palabra cariñosa, un perdón vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leyas 263.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les vamos a hablar del relevante papel de la enfermería en la prevención de las infecciones en entornos sanitarios.
La enorme importancia del control y la prevención de la aparición de infecciones en los entornos sanitarios y su relación con la especialidad de enfermería es un tema que hoy en día está en el centro del debate. Después de escuchar a todo tipo de profesionales de este campo sanitario en los últimos años, actualmente se hace más que pertinente que este debate se vuelva a tratar con la profesionalidad y el rigor que se merece un tema de tanta relevancia para la salud de todos. Y es que la aparición de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria derivan cada día en cientos de problemas clínicos que tienen resultados nefastos para los pacientes. Por suerte, hoy por hoy, este es un tema que se aborda de diferentes prismas profesionales en el ámbito de la salud, haciendo especial hincapié en el relevante papel que tiene la enfermería en la prevención de este tipo de infecciones. De esta manera, además de surgir debates científicos, congresos y charlas sobre este tema, y de que muchos enfermeros hayan alzado la voz para dar importancia a este problema, también se han propuesto soluciones que van más allá del trabajo diario que puede tener un profesional de la salud. Este es el caso del Máster en Enfermedades Infecciosas, que ofrece una alternativa formativa centrada en solucionar uno de los principales objetivos de cualquier equipo de enfermeros: limitar al máximo las enfermedades infecciosas y tener las herramientas y los conocimientos necesarios para prevenir y controlar las infecciones que den en el área de la asistencia sanitaria.
Pero empecemos explicando qué son realmente las infecciones en entornos sanitarios.
Las infecciones que normalmente se asocian a los entornos de asistencia sanitaria son aquellas que se desarrollan paralelamente a recibir un tratamiento médico asistencial. De esta manera, estas infecciones, conocidas también como infecciones nosocomiales, son las que se producen a raíz de que un paciente ingresa en un régimen de cuidado sanitario, bien sea en un hospital, en un centro de atención primaria, en una hospitalización domiciliaria o en cualquier otro centro sociosanitario. Estas infecciones se caracterizan por desarrollarse fuera de los cuadros médicos que habían llevado al paciente al ingreso hospitalario o a recibir cierto tratamiento médico. Normalmente suelen estar causadas por microorganismos como bacterias o virus que aparecen debido a trabajar con equipos o personal contaminado o incluso por un contacto de riesgo con otros pacientes. En este sentido, las infecciones más comunes en los entornos sanitarios son aquellas relacionadas con el sistema respiratorio, las vías urinarias o aquellas derivadas de heridas quirúrgicas.
Las funciones principales para el control de estas infecciones están en la enfermería.
En este contexto de las infecciones originadas en el área de la asistencia sanitaria, existe un papel clave que puede ser uno de los puntos principales para el control y la prevención: los profesionales de la enfermería. En este sentido, los y las enfermeras cuentan con una serie de funciones esenciales que intentan garantizar el mayor grado de seguridad en cuanto a las infecciones que puede sufrir el paciente derivado de sus cuidados. Así, los profesionales de la enfermería actúan con herramientas y acciones en las que se busca prevenir la diseminación de microorganismos tanto en los propios pacientes como también entre los profesionales que prestan la atención sanitaria. En términos generales, los enfermeros aplican funciones estratégicas relacionadas con métodos de prevención y control como la higiene y el saneamiento, la seguridad del paciente, la vigilancia y el control de las infecciones en los entornos o la formación específica en estos términos.
¿Qué soluciones en métodos de prevención de infecciones existen?
Las soluciones y métodos de prevención de infecciones actúan como una herramienta más en favor de los profesionales de la enfermería, que actúan como responsables tanto de la vigilancia como de la evolución y el tratamiento de los gérmenes que causan las infecciones. Así, la tarea principal sería la vigilancia del entorno y la seguridad de estar trabajando con un medio completamente libre de gérmenes a través de herramientas concretas. Además de esto, los enfermeros también se encargan de recoger datos que permitan analizar todo lo relacionado con la aparición de infecciones en un entorno sanitario.
De todo esto que hemos hablado, nace la importancia de la investigación y la especialización en enfermería.
Al margen del papel esencial que cubren los profesionales de la enfermería en relación con la prevención, el control y el tratamiento de las infecciones que surgen dentro del marco de la asistencia sanitaria, todos destacan la enorme necesidad de contar con perfiles especializados en este tipo de problemática. Solo con una buena formación en el área de las enfermedades infecciosas y más concretamente de aquellas que aparecen dentro del entorno hospitalario, se puede contar con equipos que puedan ser más eficientes a la hora de identificar, prevenir y controlar aquellos focos que enferman a los pacientes al margen de sus dolencias o enfermedades. Sin duda, una formación específica acompañada de una investigación científica rigurosa son los dos factores más fundamentales para que los profesionales de la enfermería puedan desarrollar su papel clave en la prevención de las infecciones. Pues, querido radioyente, como vemos, es fundamental que se le dé el valor que tiene a los profesionales de enfermería. Una profesión que no representa a los criados de los médicos, sino al cuidado de los pacientes.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora, en la sesión que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia, nuestra colaboradora Patricia Olcina Poncel, de la Asociación Marroquín para la Integración de Inmigrantes, nos va a hablar sobre la vuelta del Sexto Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia, que se celebrará los próximos días 6 y 7 de noviembre de 2024.
Bienvenidos y bienvenidas un año más al Sexto Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes vuelve en 2024 con un programa cargado de novedades y un nuevo emplazamiento para este evento que, cada año, nos reúne en formato híbrido, es decir, presencial y online. Para empezar, este año el Congreso tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en la Universidad de Almería, donde hemos contado con la colaboración del Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, más conocido como CEMIRI. Este año tendremos 8 mesas redondas y 2 conferencias magistrales muy especiales. La primera de ellas es la de Miguel Ángel Aguilar García, el excelentísimo señor fiscal de sala, coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Su intervención será sobre la nueva unidad de la Fiscalía General del Estado de Delitos de Odio y Discriminación. El día 6 de noviembre a las 11:55, no os la podéis perder, será muy muy especial. También tenemos la conferencia de Nur Ben Yesef, que es periodista, presentadora de informativos de Antena 3. Es posible que muchos ya la conozcáis. Y esta conferencia tratará sobre islamofobia y medios de comunicación. La podremos ver y oír el día 6 de noviembre a las 4 de la tarde. Pero antes de desvelar quién participa en la clausura, vamos a ver mesa por mesa qué temas nuevos nos trae este sexto Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia, sin olvidarnos de presentar al gran grupo de autoridades que nos acompañará en la inauguración. Empezamos por el evento inaugural en el que participarán representantes de instituciones europeas, nacionales, regionales y locales. Estas son esas autoridades. Pilar Cancela Rodríguez, secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Marion Lalisse, tenemos a la representante de la Comisión Europea, Abida Beresme-Bikyut, desde la Agencia de Derechos Fundamentales Europea. A Francisco González Bellido, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería. A Sumia El Fathi, que es la cónsul general del Reino de Marruecos en Almería, a María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa del Ayuntamiento de Almería, a José Céspedes Lorente, rector de la Universidad de Almería, y a Ahmed Khalifa, que cerrará esta inauguración como presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. A continuación, tendremos la primera mesa redonda del día con la inestimable participación de Youssef Ouladzian, que es el moderador de esta mesa por parte de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes y que participará junto con Montse Verdún de la Oficina por la No Discriminación de Barcelona del Plan Municipal contra la Islamofobia del Ayuntamiento de Barcelona también. También tendremos a Sara Cancho Ernesto, que es abogada del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE, y a José Luis Berrón Velasco, que es policía del Grupo de Racismo y Xenofobia de la Comisaría de Gestión de la Diversidad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Esta primera mesa se titula Instituciones Públicas, Igualdad de Trato y No Discriminación en España y será introducida por la conferencia magistral del fiscal especializado en delitos de odio, la siguiente mesa, la mesa número 2, titulada Abordando la islamofobia desde una perspectiva jurídica. En ella participan viejos conocidos de nuestro equipo y nuevas incorporaciones para darnos una respuesta muy clara e informada sobre cuál es la respuesta jurídica a los delitos de odio. Tendremos como moderador a Vicente Marín Zarza, abogado experto en derecho de extranjería e inmigración, También participará Rocío Roca, abogada de nuestra asociación, con una ponencia sobre la atención directa a víctimas de islamofobia y presentará algunos casos prácticos. También participarán Nesrin Ben Said, abogada, y David Calvo, fiscal delegado de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía Provincial de Almería. Con esta mesa llegaremos a la pausa para comer hasta las 4 de la tarde, donde seguiremos con la conferencia de Nur Ben Yesef y dos mesas redondas de gran calado social. La mesa 3, acción social y lucha contra la islamofobia, y la mesa 4, análisis y contestación de las narrativas del odio islamófobo, donde participarán Alberto Priego como moderador de la primera mesa, Ángeles Arjona como moderadora de la segunda mesa. Y en la mesa de acción social tendremos la representación de Juan de Dios Gómez, de la Asociación Provivienda, Baharu Dembaga Susoko, que es entrenador de baloncesto y comunicador, y David Carvala, de la Asociación En Lucha. Y para la mesa sobre narrativas de odio islamófobo tendremos a Laura Mijares, desde la Universidad Autónoma de Madrid, a Sergio Gracia, que es el director del Centro de Investigación de la Extrema Derecha, nos hablará sobre su relación con el aumento de la islamofobia en España, y Ana Herreras, que nos hablará sobre infradenuncia y narrativas islamófobas. Y con esta mesa se cierra la jornada del primer día, del 6 de noviembre, y volveremos el 7 de noviembre a las 9:30 para asistir a 4 mesas redondas más: la presentación de un libro y el acto de clausura tan esperado. Es decir, que el segundo día vuelve cargadito de actividades. Vamos a ir poco a poco desgranándolo. La mesa del primer día es la mesa número 5 y se llama Desafíos educativos para abordar la islamofobia. En ella participarán con ponencias de 20 minutos y un debate final el moderador Pablo Pumares, de la Universidad de Almería, Daniel Gil Benumella, de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Pérez Medina, consejero técnico en la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Elena Arijita, de la Universidad de Granada, e Imad Busif, de la Universidad de Murcia. A continuación, dos mesas, ni más ni menos, sobre comunicación, pero desde perspectivas diferentes. Este año hemos puesto un especial énfasis en la comunicación y por eso tenemos la mesa 6, estrategias contra la islamofobia desde los medios de comunicación, y la mesa 7, algoritmos, libertad de expresión y ciberodio. Mohamed Mhasseni, de la Universidad de Rabat, las moderará ambas y en ella participarán Eladios Mateo Miera, de la Universidad de Granada, que nos hablará sobre nuevas herramientas para desmontar bulos y discursos de odio que podemos ver cada día. Paulino Ross, de Islam en Murcia. Aníbal Astoviza, de la Universidad del País Vasco. Cristina Fuentes, periodista, coordinadora de investigaciones en Por Causa. Y Ahmed Khalifa, que nos hablará sobre las redes sociales como herramientas de contranarrativa en el tercer sector. Finalmente llegamos a una de las mesas más esperadas con las ponentes Tania Paniagua, de la Universidad de Valladolid, Johanna Flores, coordinadora del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia del Gobierno de Navarra, Raquel Muñoz, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y un agente del Grupo Redo de Murcia, de la Guardia Civil, que discutirán sobre los aspectos más interesantes de la siguiente cuestión: ¿por qué no se denuncia la islamofobia en España? Y algunas de las cuestiones que van a tratar nuestras ponentes van a ser, por ejemplo, ¿cuáles son los principales motivos por los que las víctimas de la islamofobia no denuncian estos incidentes? ¿Qué efectos psicológicos y sociales tiene la islamofobia en las personas musulmanas? ¿Y qué medidas se pueden implementar para mejorar la respuesta institucional o el apoyo a las víctimas? No os lo podéis perder. Pensamos que este conversatorio va a ser realmente interesante y además contaremos con la intervención directa del público, tanto presencialmente como a través de internet. Estas expertas nos lo cuentan todo justo antes de la presentación del libro, con la presencia de su autor a las 5 de la tarde, Abderrahim Mohamed Hamou, que nos hablará sobre su libro Tendiendo puentes hacia una gestión pública efectiva de la diversidad religiosa en Melilla. Y así, poco a poco, hemos llegado hasta el final del Congreso, donde tendremos una clausura muy especial con la proyección del corto Farrucas y la intervención en el coloquio del director Ian de la Rosa, las actrices Fatema Ben Elgani y Sheima Al Haddad, con la participación también de Hoda Abu Al Arais, integradora social y referente del barrio El Puche en Almería. Hoy en día todos y todas hemos podido ver algún contenido audiovisual en plataformas, televisión, que tienen mucha difusión. Y por eso nos preguntamos en este coloquio cuál y cómo es la representación de personajes racializados y o musulmanes en el cine y las series españolas. El Congreso terminará con el discurso de Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, y de Ángeles Arjona, directora del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales del CEMIRI. El Congreso termina, pero vuelve con la promesa de volver para un séptimo Congreso Nacional desmontando la islamofobia. Permaneced atentos y atentas a nuestras redes porque queda todavía mucho por aprender sobre la islamofobia en España y cómo prevenirla. Os animamos a que os inscribáis de forma gratuita en el evento a través de la página web www.asociacionmarroquí.com y os recordamos que está disponible la solicitud de un crédito universitario por la asistencia presencial a un 80% de las mesas, pero también se puede pedir certificado por horas en cualquier modalidad de participación. Un gran saludo y un abrazo de todo el equipo de la Asociación Marroquí. Os esperamos en Almería.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema El Muallim de Aisha Abdul Basset.
He was Muhammad, sallallahu
Quien dictamina entre la gente sin saber es más lo que corrompe de la religión que lo que corrige. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el momento de la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas aquí en Radio Dos Luces. Y tenemos con nosotros a Sheikh Ahmed Bermejo con el título Dos propiedades del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para momentos de tristeza y aflicción.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces a Radio Dun Nurain volvemos a encontrarnos para una nueva reflexión acerca de un asunto que considero que es importante especialmente en estos días de oscuridad, en estos días de injusticias, en estos días en el que, por lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos, nuestros corazones se entristecen y les duele todo lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, Palestina, Líbano, que lleva ya más de un año del atroz homicidio que el atroz genocidio que está ocurriendo. Me gustaría hablar, con el permiso de Allah y con el vuestro, sobre una cualidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una cualidad, o dos cualidades mejor dicho, que muchas veces pasan desapercibidas y que no les prestamos atención, pero considero que son dos cualidades a las que debemos aferrarnos, especialmente en los momentos de tristeza, de oscuridad, de contracción. Estas dos cualidades son el optimismo y la esperanza, porque estos son dos asideros que nos permitirán afrontar los momentos de dificultad, los momentos de oscuridad, como ciertamente estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué es lo que hace que un comerciante inicie un negocio si no es su esperanza, su optimismo en la rentabilidad y las ganancias que tendrá de ese comercio? ¿Qué es lo que hace que un estudiante se esfuerce en sus estudios si no es su esperanza en aprobar? ¿Qué es lo que hace que un enfermo se tome la amarga medicina si no es su esperanza en curarse? ¿Qué es lo que hace que un creyente ponga freno a sus pasiones, limite sus apetitos, obedezca a su Señor, si no es su esperanza en el jardín y en la complacencia de Allah? Y esto es realmente lo que hace tan especial al creyente, que por mucha oscuridad que haya a su alrededor, no pierde la esperanza. Por mucha dificultad en la que esté envuelto, no pierde el optimismo. Incluso por mucho mal que haga, no pierde la esperanza en la tauba, en el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, porque el creyente es el que reconoce la misericordia de Allah cuando lee las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice en su libro: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Cuando Allah dice: di, siervos míos, esos que se han excedido contra sí mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Es verdad que Allah perdona todas las faltas, Él es el perdonador, el compasivo. Es mediante la esperanza y el optimismo que encontramos el saboreo de la felicidad y la salida a la oscuridad. No obstante, es importante que sepamos que esta esperanza, este optimismo, que encarna la perfección, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no surge de la nada, no germina en tierra seca, sino que tanto la esperanza como el optimismo surgen, brotan de un corazón lleno de imán y confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y reconocimiento del poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Reconocer que Allah es el que gobierna como quiera, el que hace lo que quiere, el que ha establecido que con la dificultad venga la facilidad y que tras la oscuridad llegue la luz. Es por esto que el creyente en Allah es una persona feliz, está bien en todos los estados y lo está gracias a su buena opinión de Allah y su esperanza en lo que ha de venir procedente de él. Es agradecido en la facilidad y ello le produce un bien, es paciente en la dificultad y ello también le produce un bien. Y esto no ocurre más que con el creyente, como decía sallallahu alaihi wasallam, porque el creyente no pierde la esperanza, no pierde el optimismo. Por eso, por muy dura que sea la situación, por muy duro que sea el estado que estemos atravesando, por muy oscuro que veamos lo que ocurre a nuestro alrededor, por muy doloroso que sea lo que están viviendo nuestros hermanos, no dejemos nunca de ser optimistas. No perdamos nunca la buena opinión de Allah. Porque como creyentes en Allah y en el último día, vivimos siendo conscientes de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros y que améis algo que sea un mal para vosotros. Allah sabe y vosotros no sabéis. Vivamos de acuerdo al ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ejemplo de los otros profetas y mensajeros. Todos ellos estaban imbuidos de este optimismo, de esta esperanza, de esta confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Yaqub alayhi salam, el profeta Yaqub alayhi salam, perdió primero a su querido hijo Yusuf alayhi salam y luego perdió a su pequeño Benjamín, y a pesar de todo, mantenía esa esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, diciendo, Fasabrun jamil, hermosa paciencia, puede que Allah me los traiga a la vez a todos. Y esa esperanza, ese optimismo, alcanza su nivel más elevado cuando va al resto de sus hermanos y les dice, Ya bunayya thabuf tahassasu min Yusuf akhi, wa la tayasu min rawhillah, innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Les dice, hijos míos, id e indagad acerca de Yusuf y de su hermano, y no desesperéis de la misericordia de Allah, pues solo desespera de la misericordia de Allah la gente que se niega a creer. Seamos optimistas. Aferrémonos al optimismo. Aferrémonos a la esperanza. Porque muchas veces es lo único que nos queda. Es lo único que tenemos. A pesar de lo que estamos viendo que ocurre con nuestros hermanos, a pesar de la mucha oscuridad que nos rodea, no perdamos nunca la esperanza en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque la negatividad, la falta de optimismo, la falta de esperanza, lo único que hacen es debilitar el imán, debilita nuestra creencia, y tienen como consecuencia el miedo, la negatividad, la falta de esperanza, la oscuridad, la tristeza, y estas no son cualidades del creyente. Todos conocemos las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala cuando decía, ¿y quién puede desesperar de la misericordia de Allah si no los extraviados? Por eso, tengamos presente a Allah subhanahu wa ta'ala ante toda dificultad, manteniendo la mejor opinión posible de Él. No permitamos que la oscuridad de la desesperanza, de la negatividad, entre en nuestros corazones, pues entonces se corromperá todo, lo corromperá todo, y no seremos capaces de ver más allá de esta oscuridad, que acabaremos teniendo dudas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y acabaremos teniendo una mala opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. La vida es corta. No son más que un determinado número de años. Para algunos más, puede que para otros menos. Pero no deja de ser corta. No la hagamos aún más corta, entrando en una espiral de oscuridad, de negatividad, cargando un peso sobre nuestros hombros que nos impide respirar, que nos impide mirar hacia adelante. Nadie está libre de pruebas, nadie está libre de la dificultad, es la naturaleza de este mundo. No es un camino de rosas. No lo fue para los profetas ni para los mensajeros. ¿Acaso pensamos que por decir que somos creyentes no vamos a ser puestos a prueba? Todo lo contrario. Lo importante es cómo vivimos esas pruebas. Cómo afrontamos, cómo reaccionamos ante esas pruebas. Porque cuántas veces una prueba se convierte en un regalo. Después de la dificultad viene la facilidad. Por eso seamos optimistas. Mantengamos siempre la esperanza. Porque por muy oscura que sea la noche, por muy cerrado que esté el camino, por mucho que pensemos que no hay salida posible, después de esa noche oscura, lo que vendrá es un amanecer luminoso, lleno de luz. Y si no lo es en este mundo, si no vemos ese amanecer en este mundo, no tengamos ninguna duda de que entonces llegará en la próxima vida. Y por eso, aferrémonos al optimismo y la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala. Y te pedimos a Allah que nos hagas aferrarnos a estas cualidades para superar todas nuestras dificultades. Y que derrames tu paz y tu bendición y tu misericordia y tu rahma sobre todo aquel que esté sufriendo, especialmente nuestros hermanos en Palestina. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Aisha Abdul Basit con el tema Muhammad Nabina.
Aquel que disimula juega con su honor. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora queremos hablarle antes de terminar del cambio climático y lo que éste está produciendo en la Antártica. Por regla general, si una parte del mundo que está seca, que es árida, se cubre de vegetación, es una buena noticia para mucha gente. Pero en este caso, el que la Antártida reverdezca es una película de terror, es terrorífico. La península Antártica, como muchas otras regiones polares, está calentando a un ritmo superior a la media mundial y los episodios de calor extremo en la Antártida son cada vez más frecuentes. Un nuevo estudio realizado por algunas universidades británicas utiliza datos de satélite para evaluar el grado de reverdecimiento de la península Antártica en respuesta al cambio climático. Se descubrió que la superficie cubierta de vegetación en la península había aumentado de menos de un kilómetro cuadrado en 1986 a casi 12 kilómetros cuadrados en 2021. Este estudio concluye también que esta tendencia al reverdecimiento se ha acelerado en más de un 30% en los últimos años de 2016 a 2021, en relación con el periodo de estudio completo desde 1986, con una expansión de más de 400.000 metros cuadrados al año en este periodo. En un estudio anterior en el que se examinaron muestras tomadas de ecosistemas dominados por musgos en la península Antártica, el equipo encontró pruebas de que las tasas de crecimiento de las plantas habían aumentado drásticamente en las últimas décadas. Este nuevo estudio utiliza imágenes de satélite para confirmar lo que se está produciendo y acelerando una tendencia generalizada que está ocurriendo de reverdecimiento en toda la península Antártica. El paisaje sigue estando dominado casi en su totalidad por la nieve, el hielo y la roca, y solo una pequeña parte está colonizada por la vida vegetal. Pero Esta pequeña fracción ha crecido de forma espectacular en los últimos años, lo que demuestra que incluso este vasto y aislado desierto se está viendo afectado por el cambio climático antropogénico. En general, el suelo de la Antártida es en su mayor parte pobre e inexistente, pero este aumento de la vida vegetal añadirá materia orgánica y facilitará la formación del suelo, allanando potencialmente el camino para que crezcan otras plantas. Y esto aumenta el riesgo de que lleguen especies no autóctonas e invasoras, posiblemente transportadas por los ecoturistas, científicos y otros visitantes del continente. Los investigadores subrayan la urgente necesidad de seguir investigando para establecer los mecanismos climáticos y medioambientales específicos que impulsan esta tendencia de reverdecimiento. La sensibilidad de la vegetación de la península Antártica al cambio climático es ahora evidente y con el futuro calentamiento antropogénico se podría asistir a cambios fundamentales en la biología y el paisaje, de esta región que es emblemática y muy vulnerable. Estos hallazgos suscitan serias preocupaciones sobre el futuro ambiental de esta península y del continente en su conjunto. Para proteger la Antártida se deben comprender estos cambios e identificar con precisión cuáles son sus causas. Los investigadores estudian ahora cómo los paisajes recientemente deglaciados y libres de hielo son colonizados por las plantas y cómo podría continuar el proceso en el futuro. Queridos radioyentes, cada día escuchamos alguna nueva consecuencia del cambio climático. Sin ser catastrofistas, deberíamos empezar a ponernos serios con este problema que nos va a perjudicar a todos. Con esto hemos terminado el programa de hoy. Confiamos que lo hayan disfrutado.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora nos vamos, pero les dejamos con buena música musulmana, escuchando el último tema musical de esta semana, O Muhammad, interpretado por Aisha Abdul Basset. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Shahi Ummat, Muhammad, Mary Yusuf. رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله السلام عليك يا نبي يا رسول الله
تاجدار حرم محبوب
اونچا تیرا مقام بھیجے تجھے یا نبی درود و سلام
السلام علیکا یا نبی یا رسول اللہ السلام علیکا یا نبی یا رسول اللہ السلام علیکا یا نبی یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله السلام عليك يا نبي يا رسول الله